En la W, una pausa.
Bueno, una pausa, Félix, para tratar de entender mejor una generación que de repente con algunos choca, con otros no logra entenderse muy bien. Me refiero a los centennials. ¿Usted ha entendido bien quiénes son los centennials, Félix?
No, señor.
Bueno, pues
¿no son los niños o los adolescentes que son de 0 a 18 años? Tengo entendido que son los centennials y luego vienen los millennials.
Ah, bueno, no, en realidad pues yo tampoco tengo certezas. Y yo creo que por eso es necesario que hablemos con alguien que se dedicó a investigar esta generación, los centennials. Se llama Carlos Arango, es profesor de la Universidad de Jorge Tadeo Lozano. Hizo un libro que se llama 1218, Centennials, una generación sin etiquetas. Profesor Arango, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días.
Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación.
Arranquemos con ese marco temporal. ¿Es posible decir que los centennials son quienes nacieron entre tal fecha y tal fecha?
Sí, efectivamente, en este momento los centennials tienen entre 12 y 18 años. Esos son los centennials, específicamente.
Entre 12 y 18 años. ¿Y hay algo más? ¿O cuáles son los elementos que caracterizan a esta generación entre los 12 y los 18 años? ¿Que crecieron todos con Internet?
Sí, podemos hablar de que es la primera generación que definitivamente es nativa digital, porque cuando ellos nacen, el desarrollo de la tecnología está tan avanzado que ellos no conciben un tiempo sin fluctuación de Internet o teléfonos que no se conecten a Internet. Para ellos esto es normal y de manera nativa ellos entienden la conexión a Internet. Así que esta es la primera generación que trabaja y toca el Internet de una manera diferente a las demás generaciones.
Leía yo en días pasados un estudio que decía que los centennials tienen como una visión pesimista del futuro porque nacieron en una época de recesión económica, entre comillas. ¿Esto es cierto o no es tan
real? Sí, eso es cierto. Mira que nosotros nos dimos a la tarea de hacer una investigación aquí en Colombia, porque hay una cosa que ha sucedido con las otras generaciones, por ejemplo los millennials, y es que mucha información se traía de afuera, del extranjero. Buscábamos bibliografía y estudios hechos en Estados Unidos, en Europa, y nosotros debemos caracterizar a nuestros jóvenes colombianos porque son muy diferentes. No podemos decir que un muchacho adolescente de aquí de Colombia es igual que el de Estados Unidos. Así que nos dimos a la tarea de hacer un gran trabajo de campo. Durante 2 años pudimos estudiarlos y pudimos llegar a varias conclusiones porque se hicieron más de 245 entrevistas. Y una de esos hallazgos es, efectivamente, pues es que estos jóvenes es la primera generación que se les dice que el mundo se va a acabar. Entonces el discurso que ellos han escuchado desde que nacieron y desde que empezaron a crecer es que estamos en un mundo en donde tenemos demasiados problemas, y uno de ellos es, por ejemplo, el tema de que el mundo se va a acabar, ¿sí? Entonces, efectivamente, es una generación que tiene muy marcado ese discurso y eso los caracteriza.
Mire, profesor, qué pena, pero ¿usted es millennial o centennial?
No, yo soy generación X. No, yo soy un poquito más viejo.
Pero se le dio el chance de que se metiera en otra generación, sí. Profesor.
Sí, ahí tuvimos el apoyo de nuestros estudiantes en los semilleros de investigación. Ellos fueron vitales para poder hacer este trabajo. Nuestros estudiantes son esos últimos millennials, así que por afinidad de edad fue mucho más fácil abordar a los niños, porque imagínense, pues uno ya con la edad que tiene abordándolos no era tan fácil que ellos pudieran abrir digamos que su corazón para que nos pudieran contar lo que realmente piensan, sienten y opinan de la realidad. Entonces por eso el apoyo de los estudiantes fue fundamental.
Sí, profesor, la relación que usted menciona que tienen estos nativos digitales con las redes sociales, ¿los está alejando quizás de la academia?
Pues mira que el tema de la academia está más relacionado a un tema que ellos mismos han podido evidenciar a través de sus familiares. Estos jóvenes centennials fácilmente tienen un hermano que es un millennial o un primo, y ellos se han dado cuenta que la ruta que les plantearon a ellos con el tema educativo era colegio, universidad y salir a un trabajo. Esta puede ser la primera generación que debata y piense muy bien si la ruta a seguir es esa. Es posible que esta sea la primera generación que no asista a la universidad fácilmente porque tienen, están empoderados con la información, y la información les dice que esa ruta que siguieron los millennials no les garantiza el éxito. Hay otras formas de adquirir el éxito, no necesariamente con un diploma o un cartón de universidad.
Yo quería preguntarles si el centennial tiene muchas ventajas, pero ¿cuáles son las desventajas de haber nacido en medio de tantísima tecnología?
Bueno, pues las desventajas es que definitivamente tienen que lidiar con un tema de las fake news. Sabemos claramente que Internet, el 70% de Internet, por un estudio que también abordamos, el 70% de Internet está lleno de noticias falsas. Solamente el 30% de Internet nos ofrece información veraz. Así que ellos tienen esa desventaja porque en muchos momentos creen que lo que está publicado en Internet es la total verdad, y ellos tienden a guiarse por este tipo de cosas que se publican y que no necesariamente son verdad. Nosotros de otras generaciones vemos la posibilidad de abordar medios de comunicación serios, contrastar la información. Ellos difícilmente hacen eso y a veces se sesgan o tienen información que está mal. Entonces esa es una de los problemas que tienen ellos.
Don Carlos, ¿es posible agrupar en una generación tantos países tan distintos, tan dispares, con tantas culturas tan dispares y con tanta tecnología en unos y tan poca en otros?
Pues mira que nosotros tenemos un fuerte vínculo con una empresa que se llama WGSN, que hizo un estudio global de los centennials. Estamos preparando para una conferencia que se va a dar en Cartagena un cruce de información entre lo global versus lo local. Yo les cuento aquí como preámbulo de la conferencia, y es que hemos encontrado cosas que aquí en Colombia no aplican. A nivel global encontramos un centennial, dos tipos de centennials. Uno que ellos denominan el Wii, que es un centennial que funciona y trabaja muy bien en equipo, y un centennial Me, que es un centennial individualista. Uno de los hallazgos que obtuvimos aquí en Colombia es que nosotros no tenemos el Wii. Nuestra investigación de 2 años, con toda la autoridad del caso, haciéndola en Bogotá y 4 ciudades más, nos da que el centennial colombiano no tiene la característica de trabajar en equipo. Es muy individualista. Entonces, toca ir país por país, y por eso el estudio pues tiene ese valor, ¿no?, de haberlo hecho aquí en Colombia y estar dando información local, que es tan importante, y no comparándola ni tomando cosas de otros países.
Yo quiero seguir con el tema de metodología. Estamos hablando entonces de un grupo de análisis que en su mayoría están en la adolescencia. ¿Se puede hacer, ¿sí?, desde la adolescencia ya un perfil generacional? ¿No está marcado por problemas comunes de la adolescencia?
Sí, se puede perfilar, pero fíjese que en todo caso el estudio y pues la edad de ellos nos da perdón, para todavía no tomar decisiones acerca de ellos. Hay mucho por construir, ellos están construyendo, pero nosotros sabemos claramente que son líderes a nivel global. Aquí en Colombia también hay líderes de estas edades. No solamente Greta Thunberg en Europa es una líder ambientalista, sino que estamos viendo que esta generación es capaz de iniciar emprendimientos, y eso es liderar muy desde lo pequeño, pero estamos viendo que estos jóvenes están apuntándole a ser líderes, ¿sí? Entonces digamos que ese perfilamiento va por ese estilo, por ese camino, pero todavía todo está por hacerse, porque definitivamente un adolescente no está totalmente construido, pero vamos viendo cosas que los van a marcar a ellos y que los van a caracterizar en menos de 2-3 años, cuando ya sean consumidores y estén metidos en el medio laboral.
El centennial, según el estudio que ustedes hicieron, ¿qué perspectiva tiene de la política? ¿La reconoce como algo necesario, como parte de su entorno, como algo en lo que hay que participar, o por el contrario, la menosprecia, la desprecia, le da la espalda y prefiere ni siquiera enterarse o inmiscuirse en asuntos políticos?
No, sí están muy atentos del tema político. El caso que les nombraba ahorita de Greta Thunberg, que fue capaz de hablar en el Parlamento Europeo y decirle a los políticos en la cara, es que ustedes van a votar hoy pero esa votación no es de ustedes, porque el resultado nos afecta a nosotros. Esta generación, por lo hiperinformada que está, es capaz de saber de todos los temas, sobre todo de política, y creo que esta generación, con ese, con esos ímpetus de liderazgo, es capaz de criticar, y creo que al tema político se le viene una labor importante de saber que estos chicos son capaces de empoderarse y capaces de criticarlos y evaluarlos y juzgarlos en las acciones que hoy están tomando y que afectan el futuro inmediato de ellos.
Profesor, el Centennial, ¿cómo ve la frustración en distintas ramas? Porque antes veíamos que los papás, por ejemplo, imponían uno que iba a estudiar, después les decían como, bueno, estudie lo que quiera, pero que lo haga feliz. Entonces, es distinto. ¿Cómo puede ver en un Centennial esa frustración?
Pues mira que ellos tratan de trabajar este tema de la frustración de distintas maneras. Por ejemplo, para ellos es, en uno de los hallazgos que obtuvimos es que para ellos es más importante la influencia que el dinero, por ejemplo. Entonces, cuando participan en distintas roles sociales, ellos pueden ser recompensados con el tema de influencia, con el tema en donde se les involucre a ellos, donde se les reconozca a ellos, y esos niveles de frustración los manejan así. Yo te doy un ejemplo. En el libro, porque esto se publicó como un libro, en el libro hay fotografías de los centennials que abordamos. Cuando les hicimos las fotografías y les pedimos el consentimiento informado de los padres para que nos permitieran fotografiar a sus hijos, pues se les planteó la posibilidad de pagarles a ellos por las fotografías. No había todo el presupuesto amplio que quisiéramos haber tenido, pero se les hizo ese comentario y ellos dijeron, mire, más que pagarme, y eso fue unánime, y hay muchos muchachos que quedaron fotografiados allí, ¿saben qué? Más que pagarme, yo necesito que me ponga el usuario de mi Instagram o el usuario de mi TikTok, que es otra red social que ellos manejan. No necesito que me pague. Póngame la foto, pero póngame abajo en el crédito mi usuario para que la gente me siga. Entonces, ese tema de frustración lo manejan mucho con esa recompensa que no necesariamente para ellos es el dinero.
Profesor, usted nos tiene descrestados. Volviendo a lo de su generación X en serio, ¿cómo es su perfil? ¿Qué formación tiene? ¿Por qué llegó a investigar y profundizar sobre este tema?
Bueno, pues sí, yo en este momento tengo 41 años, estudié publicidad en la Jorge Tadeo Lozano, soy doblemente publicista porque tengo una maestría en publicidad, y pues ustedes saben que en publicidad nosotros necesitamos hoy más que nunca el tema de la investigación, conocer al consumidor, entender el perfil de quien va a consumir un producto o servicio es supremamente importante, y he estado vinculado a varias agencias de publicidad, y este estudio lo hicimos conjunto con una agencia que se llama Sancho BBDO, con el equipo de investigación, así que fue un trabajo mancomunado, y cuando ellos les pareció interesante y ellos también tenían esa inquietud hacia esta nueva generación que pronto van a ser consumidores, pues aunamos esfuerzos y sacamos adelante la investigación, así que fue un trabajo en equipo que nos permitió descubrir realmente y localmente cómo son estos jóvenes, así que pues la pasión por investigar siempre ha estado. Tengo otras investigaciones acerca de cultura y comportamientos de consumo, estamos adelantando otras que ya más adelante les contaremos de qué se tratan, pero constantemente pues como academia, como soy docente de tiempo completo en la Jorge Tadeo Lozano, pues estamos interesados en investigar y que esas investigaciones sean útiles, no sean investigaciones para guardar en un archivador, en una biblioteca, sino para que la industria las use, así que nos animamos a hacerla y por eso el interés de estudiar a estos jóvenes centennials.
Sí, profesor, ¿cómo se puede analizar el tema de la depresión cuando los centennials tienen una relación más estrecha con la red que con la realidad?
Sí, ese es un tema importante. Un acercamiento, o ha habido acercamientos de padres de familia con respecto a la publicación, porque pues la publicación tenía un grupo objetivo que era la industria, y hoy en día pues la están consultando hasta padres de familia, porque es que los padres de familia se están dando cuenta que lo primero que yo tengo que entender como padre es que para ellos no hay una división entre lo virtual y lo físico. La realidad para ellos es una sola. Cuando tú le dices a un centennial, deje de estar conectado y metido ahí en ese teléfono, venga y aterrice al mundo real, despierte, pues ellos no comprenden eso. O sea, para ellos no hay una división como si lo hay para nosotros. Para ellos la vida es una sola, y estando virtual o estando en físico siguen siendo ellos mismos, no hay una dualidad. Y empezando por esas diferenciaciones, pues difícilmente yo voy a poder abordar a este joven y ayudarle en esos puntos o esos pasos por los que todos podemos pasar, que es la depresión. No voy a poder ayudar si yo lo abordo de esa manera. Yo como generación X y otros en otra generación, los baby boomers también, todos los que estamos en distintas edades tenemos que abordar a esta generación entendiendo que las dinámicas de ellos son diferentes. Debemos comprender que hay cosas que para nosotros son dualidades, para ellos es una sola cosa, y poder apoyarlos en sus necesidades como adolescentes y en sus luchas mentales y afectivas y emocionales, pues va a tener mucho éxito si comprendemos cómo funciona la vida de ellos. Esto que les contaba un poco de no hacer esa diferencia, esto de entender un poco que para ellos puede haber una retribución y no siempre es el tema de dinero. Hay padres de familia que sacan un billete y dicen, mire, venga le compro, venga le doy plata y con esto resuelvo. Hay muchas cosas y muchas formas de resolverlo, y por eso estamos llamados a entenderlo. Bueno. Ese es nuestro compromiso.
Profesor, y ya por último queríamos preguntarle sobre nuestro tema del día y nuestro hashtag, que es culpa de los videojuegos. Esto pues después de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que relacionó el uso de videojuegos con la violencia. ¿Cree usted que van directamente relacionados?
Pues yo creo que van directamente relacionados, pero hay una cosa muy irrisoria en esto, y es que Estados Unidos es uno de los principales países que fomenta la industria de videojuegos, pero no solamente en la construcción de videojuegos, sino también en el tema de torneos. Estados Unidos es uno de los primeros países que declaró que los videojuegos son un deporte como tal, y hay ligas y se premia, y en todos los estados hay participación de jóvenes que de lleno se dedican, ya sin terminar el colegio, a esto como profesión. Así que Estados Unidos es pues tiene toda una responsabilidad, no solamente de prohibir, sino de mirar qué va a hacer con una industria que parte de ellos y que fomenta nuevos empleos que antes no existían, como ser un gamer profesional al que me pagan como si fuera un deportista y tengo un sponsor y un patrocinio del cual yo vivo. Entonces es bien polémico y bien importante analizar la situación desde el mismo Estados Unidos, que lo que propone.
Profesor Arango, muchas gracias por estos minutos con la W.
Bueno, muchas gracias, que estén bien.
Y nos vamos de la Academia de los Centennials a Mississippi.